Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No nos vamos a sorprender. Entraba dentro del guión que en menos de un mes los responsables políticos iban a tirarse el fango dialéctico a la cabeza mientras el fango real todavía forma parte del día a día de miles de ciudadanos afectados por la dana. Ya sobrevuela en Valencia la idea de una moción de censura contra su presidente, contra Carlos Mazón. Un botón que quiere activar Compromís cediendo sus votos al PSOE para iniciar el mecanismo. No parece que vaya a llegar a ningún sitio porque Vox no apoyaría esa moción de censura, pero la máquina ya está a pleno rendimiento. El riesgo es que este humo político acabe por solapar o afecte a las necesidades de quienes ahora tienen que recibir esas ayudas. Desde luego, hay que dirimir responsabilidades si está bastante claro que se han hecho las cosas mal y a destiempo. Alguien tendrá que responder. Pero en estos días queda esa sensación de que aquí todos se acusan porque aquí todos tienen alguna responsabilidad. Es curioso cómo el gobierno de Pedro Sánchez y la izquierda en general ha establecido un sistema de miguitas de pan con la intención de que el camino de la culpa conduzca en exclusiva a la Generalitat de Carlos Mazón. Cada día toca un movimiento y hoy pues ha tocado la moción. Esta semana intervendrá la ministra Teresa Rivera en el Congreso y la que viene acudirá Pedro Sánchez a reforzar el relato de Moncloa y entre medias algún ministro o general de la UME. Al final de ese camino de miguitas, Carlos Mazón trata de fortificarse efectuando cambios en su gobierno. Ajustes puntuales que parecen cortos en comparación con la responsabilidad que se le quiere atribuir por la gestión de la catástrofe. Queda mucho por aclarar de lo ocurrido en Valencia con la gestión de la dana. Puede que falte información y la información que se nos ofrece se hace difícil de digerir o interpretar porque se contradice constantemente según los intereses de las fuentes oficiales. Es difícil mirar con claridad lo que ha pasado con tanto ruido que tenemos ahora mismo alrededor. Quizá ese sea el problema, que nos metamos demasiado en despejar el fango político, cuando la prioridad sigue siendo limpiar el fango real que marca, como te decía al inicio, la vida de miles y miles de personas. En ambos casos vamos a tener, por desgracia, para mucho rato y para todos. Y están pasando más cosas. Unos 5.000 vecinos de 4 municipios de la comarca de La Axarquía, en Málaga, se están abasteciendo de agua con cubas como consecuencia de los destrozos ocasionados la semana pasada por la dana que afectó a toda la provincia. La Mancomunidad de la Costa del Sol apunta que todavía tardarán varios días en arreglar la red de distribución, ya que la tubería dañada transcurre casi en su totalidad por barrancos y cañadas. Y en Tenerife, 130 personas han tenido que ser rescatadas en los 3 últimos días en el pico del Teide, al que habían subido de manera imprudente. Ante el cierre del teleférico por el mal tiempo, optaron por llegar a la cima andando. Sin embargo, las condiciones extremas de frío han llevado incluso a activar un helicóptero de emergencias. Tony Cerdá.
Suele ser una atracción muy concurrida, subir los 3.715 metros y disfrutar de las vistas del mayor pico de España. Lo que no es normal es hacerlo con condiciones climatológicas adversas, y es que un frente que afecta a Madeira ha tocado a Canarias y desde el viernes estamos en situación de prealerta por lluvias y tormentas. Se recomienda no subir, pero la irresponsabilidad ha hecho acto de presencia. De hecho, desde el viernes se han producido 130 rescates, esta misma mañana uno con helicóptero por mal estado de salud del usuario, con frío y hielo en la cima. El resto de usuarios han tenido que bajar a pie porque el servicio de teleférico, debido al aviso, está inactivo. Lo comenta Luis Pintor, portavoz de Volcano Teide, la empresa del servicio de movilidad.
Sabiendo a lo que se estaban exponiendo conforme iban subiendo. Yo creo que es una falta de valoración de una situación. La gente que sabe la montaña sabe que lo que tienes que hacer es darte la vuelta e irte.
En estos momentos hay en marcha una reunión en el Cabildo para certificar qué hacer con esta situación y evitar cualquier pérdida humana.
Y recta final del juicio del caso Pelicot, el que desde el pasado 2 de septiembre sienta en el banquillo en un juzgado de Avignon, en Francia, a Dominique Pelicot y otros 50 hombres acusados de violar a la mujer del primero, Giselle, bajo los efectos de somníferos. Unos hechos que se prolongaron durante 10 años. Las próximas declaraciones serán las de los dos hijos de varones del matrimonio Asunción Serena.
Esta tarde, tras 10 semanas de juicio, declaran por primera vez David y Florian. Su hermana Caroline lo hizo al principio del juicio. David, de 50 años, ha comenzado agradeciendo a la policía el trabajo de investigación que ha permitido sacar a la luz este horrible affair familiar en el que el padre ha drogado a la madre para que fuera violada por decenas de hombres. Ha pedido al tribunal que su decisión esté a la altura de lo que sufren para castigar así los horrores y atrocidades cometidos sobre su madre. Dirigiéndose a su padre, al que en todo momento le llamó llamaba ese señor, le ha pedido que si le queda algo de humanidad diga lo que hizo a su hermana Carolina, que está convencida de haber sido abusada por su padre, y lo que hizo con su hijo en referencia a las conversaciones entre Dominique Pellicot y uno de sus nietos, a quien le propuso jugar a ser doctor. A todo esto, el acusado ha gritado que nada y le ha pedido a su hijo que le perdone, pero David le ha contestado que jamás.
Y en los deportes, hoy atentos a Rafa Nadal y a la selección española de fútbol, Luis Munilla.
A las 5, Pilar, es el entrenamiento definitivo de Rafa Nadal en Málaga para saber si mañana jugará individuales ante Países Bajos en la Copa Davis, en lo que va a ser la semana de su despedida del tenis. Él ahora mismo se ve así.
Yo no sé cómo puedo responder o no puedo responder si es que llegara a jugar el partido, con lo cual yo lo que hago es intentar esforzarme cada día al máximo para llegar lo mejor preparado posible en caso de que esté en la pista, ¿no? Voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera, como si estoy en la pista, ¿no? No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas.
A las 5, por tanto, es el entrenamiento. Y la selección de fútbol cierra la fase de grupos de la Liga de Naciones, ya como primera de grupo, y con muchas rotaciones hoy ante Suiza en Tenerife, Miguel Ángel Díaz.
28 años después jugará la selección española en Tenerife. Por lo ensayado ayer, Luis de la Fuente podría introducir 10 cambios en el 11. Laporte podría ser el único que repitiera. A lo largo del partido podrían debutar Paredes, Samu y Pablo Barrios. De cara a los cuartos de final están apercibidos Morata, Raya y Olmo. Si vieran una amarilla se perderían el partido de ida. Se va a llenar el Heliodoro Rodríguez López con capacidad para casi 22.000 espectadores. Habrá 500 suizos. España conocerá a su rival el próximo viernes.
El partido hoy es a las 9 menos cuarto. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 17 grados y cielo despejado, aunque se va a ir cubriendo según avance la tarde, no hay previsión de lluvias, las mínimas ya de madrugada se van a quedar en torno a los 10 grados. En las carreteras ya hay complicaciones de entrada por la 2 en Torrejón, retenciones de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y la 5 en Móstoles y Arroyomolinos, ya en la M40 en Coslada hacia la 3, en Villaverde hacia la 2 y en Pozuelo hacia la 5. Ten además en cuenta que hay problemas en la línea C5 de cercanías por la avería de un tren en la estación de Zarza Quemada. Los trenes de esta línea están sufriendo demoras e importantes retenciones. Y la compraventa de viviendas se ha disparado en Madrid un 52% en septiembre. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
En menos de una hora ya se va a votar en la Comisión de Hacienda del Congreso el paquete fiscal pactado entre PSOE y Sumar. Incluye, entre otras medidas, el impuesto a la banca, una subida del IRPF a las rentas de más de 300.000 euros. Propone también un IVA del 21% para los alquileres turísticos, también un impuesto para aviones y yates privados y coches de lujo. Y otro asunto, que es en el que me quiero detener a esta hora, que afecta directamente a los seguros de salud privados. Casi 12 millones y medio de españoles tienen contratado un seguro de salud privado. Suponen uno de cada cuatro. Actualmente están exentos de IVA y lo que se pretende es que abonen el 8% con el que se graba actualmente el resto de seguros, como el de la casa o el coche, por ejemplo, y del que estaban excluidos, como te estoy contando hasta ahora, los de salud. Si finalmente se aprueba, ¿qué podría pasar a partir de este momento con la contratación de los seguros de salud privados? Me acompañan a esta hora, a las 4 y 9 minutos de la tarde, el columnista y escritor Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y saludo también a Pilar García de la Granja, colaboradora con Carlos Herrera, experta en economía, también con colaboradora, por supuesto, con Ángel Espósito. Pilar, muy buenas tardes.
Pero qué lujo de tarde. Buenas tardes.
Has visto qué plantel tengo,
qué
¿eh?
Maravilla.
Oye, Pilar, sobre este asunto tengo cuatro preguntas directas para ti. La primera, uno de cada cuatro españoles tiene un seguro de salud privado. De aprobarse esto, la primera consecuencia sería la subida de las cuotas, ¿no? ¿Cuánto supondría más o menos?
Pues sí, pues efectivamente, ¿no? La subida de cuotas va a ser de forma inmediata y puede suponer entre 72 euros y 500 euros más al año, dependiendo de la póliza que se tenga. Pilar, también subiría, por cierto, la cuota para las empresas que ofrecen, por ejemplo, el seguro médico como parte de su oferta de fidelización de plantilla, ¿no? De esos 12,4 millones de personas que tienen suscrito un seguro privado de salud en nuestro país, Pilar, no están incluidos los 3 millones de funcionarios y sus familias que también están en jaque por su asistencia sanitaria
a
través
de
Muface, uh-huh. Efectivamente.
Claro, todo esto puede suponer de pronto una salida masiva, en este caso de clientes del sistema de salud privado hacia el sistema público y, por lo tanto, mayor presión asistencial de la que ya hay. ¿Esto sería asumible?
Fíjate, si la primera derivada es esa subida de cuotas, la segunda será la incorporación masiva de estas personas al Sistema Nacional de Salud, como bien dices, a la sanidad pública. ¿Por qué? Bueno, quizá haya gente que piense que 7, 10 euros más al mes de seguro privado les merece la pena, ¿no? Pero millones van a creer que no lo pueden asumir, junto con el resto de subidas de impuestos que llevamos viendo y que son brutales. Te recuerdo que en los últimos 6 años en España se han subido 69 veces los impuestos, ¿no? Subida del IRPF, las tasas de basuras, la inflación, el teléfono, el seguro del hogar, el del coche. ¿Dónde habría más presión sanitaria? Que es lo que se están preguntando ahora probablemente todo el mundo. En las grandes ciudades y en las ciudades medianas, en donde de media hay 6 meses de espera para ver a un especialista.
Sí, que es una...
Fíjate.
Bueno, es que es muchísimo tiempo, evidentemente. Hasta ahora, bueno, la justificación del gobierno para esta exención tributaria, para quitarla realmente, es que beneficia a las familias de renta alta, pero lo cierto es que el perfil es bastante diverso.
Bueno, un seguro médico privado lo tienen millones de familias de clase media trabajadoras que han visto, por ejemplo, cómo la sanidad pública está terrible por esto que decíamos antes, ¿no? Por las esperas. Y claro, dependiendo de lo que tengas, pues esperar 6 meses para ver a un especialista es jugarte la vida, ¿no? Por el tiempo dedicado a los pacientes, de media son 7 minutos en la sanidad pública. Ya me dirás tú qué es lo que puedes explicar en 7 minutos, ¿no? Y luego también hay que decir que la renta altas en España, o sea, que ganen más de 60.000 euros brutos al año, hay 1,2 millones de personas. Si tenemos 12,4 millones de personas con un seguro médico privado, esto significa que es clase media trabajadora, que no son los ricos.
No, está claro. Con esas cifras que nos acabas de dar, se ve perfectamente.
Claro.
Pilar, fiscalmente, ¿qué supondría la aprobación de este impuesto? ¿Podría aumentar el gasto público?
Bueno, este gobierno, de momento, lo único que ha hecho ha sido recortar el gasto público. Y aquí sí que me gustaría explicaros en un minutito una cuestión, ¿no? Que yo creo que es fundamental. ¿Tiene que subir impuestos el gobierno? ¿Un gobierno tiene que subir impuestos? Bueno, pues la respuesta es que tiene 3 posibilidades. Subir impuestos, que es lo que está haciendo el Ejecutivo actual. Tú lo contabas antes, ¿no? Esta tarde se reúne esa comisión a las 5 de la tarde para decidir si se lleva o no a pleno este supuesto pacto fiscal, que lleva una transposición de normativa obligatoria por parte de la Unión Europea, pero que además lleva un impuestazo que tú has descrito perfectamente, ¿no? La segunda posibilidad que puede tener un gobierno cualquiera sería bajar impuestos y recortar el gasto público con criterios de eficiencia. Y la tercera sería una tercera vía, que es subir un poco los impuestos y recortar en algo el gasto público con esos criterios de eficiencia. Ninguna de las dos últimas que te acabo de describir la ha llevado a cabo este gobierno en los últimos 6 años. Y ya para terminar y para haceros una idea, Pilar, en el 2023 fue año récord de recaudación de impuestos en España. Se recaudaron en ese año 80.000 millones de euros. Bueno, en los primeros meses de este año se han recaudado 15.000 millones de euros más que en los primeros 9 meses del 2023. Este año se van a recaudar más de 82.000 millones de euros que en el año 2018, con un déficit público de algo más de 50.000 millones de euros y con una deuda pública disparada. A partir de ahí, podemos ponernos a hacer cuentas.
Pilar García de la Granja, tocaya, que es un placer contar contigo y que nos hayas contado esto de esta manera tan clara, además.
Me muero de la envidia. A mí me gustaría quedarme con vosotros. Invítame un día.
Cuando quieras, estás invitada. Esta es tu casa, ya lo sabes.
Venga,
gracias,
un besito,
Pilar.
Gracias.
Otro beso para ti. Bueno, decimos que en menos de una hora ya, a las 5 de la tarde, va a tener lugar esa votación en la Comisión de Hacienda del Congreso. ¿Qué se espera de la votación, Paloma?
Pues a ver, es que en realidad las cosas están muy difíciles, Pilar, porque la semana pasada vimos que se tuvo que volver a suspender. De hecho, hoy se reúne por tercera vez en un tercer intento de sacar adelante un pacto fiscal que realmente no se tendría que aprobar en la comisión. Es decir, en la comisión lo que lleva es la transposición de una directiva europea, efectivamente, que busca armonizar el tipo mínimo para las multinacionales. Y el gobierno, siguiendo el modus operandi habitual, ha decidido meter un montón de cosas más para las que le cuesta muchísimo tener todo el apoyo de sus socios a la vez, pues por lo que estamos hablando, porque es muy difícil, por mucho que hablemos y repitamos esto de la mayoría progresista, pues resulta que es muy difícil que el PNV y Junts piensen lo mismo que Podemos o que Bildu en materia fiscal. A mí me parece que lo que trasluce de aquí, creo que Pilar también ha sido muy explicativa, es que no hay un plan. A mí lo que me preocupa es que no hay un plan. ¿Cuál es el objetivo de esta medida en la que tú te has querido detener sobre los seguros privados? Lo sabemos todos. Si más de 12 millones de personas en España tienen algún tipo de seguro privado, hay muchos tipos de pólizas, hay muchas familias muy normales.
Haciendo un gran esfuerzo, además, pero no quieren renunciar a ese seguro porque saben el colapso que hay en la sanidad
pública.
Para
según qué pruebas, yo creo que cualquier oyente que nos esté escuchando, o es su caso, o conoce casos, pues según qué pruebas. A mí se me viene a la cabeza la ginecología, ¿no? Que a veces tú necesitas ir y no pasar tantos meses esperando a tu cita y quieres hacerte una prueba, quieres asegurarte de algo, etcétera. Es decir, esto es el pan nuestro de cada día, de muchísimos hogares en España, y la pregunta que hay que hacerse es ¿qué busca realmente esta subida, que por cierto no existe prácticamente en ningún otro país de Europa y que da la sensación de que al final el mensaje que trasladas es que siempre tienen que pagar el pato los mismos? O sea, yo la sensación que tengo es que en este plan fiscal, y hoy lo vamos a ver, la verdad es que hay silencio absoluto en las filas del gobierno. Sabemos que siguen intentando hablar. Durante la mañana han retomado una negociación que ayer quedó suspendida porque no había manera de ponerlos de acuerdo a todos. Pero yo lo que he hecho en falta es un plan. Y te digo más, si vas a tomar una medida que tiene que ver con los seguros privados, ¿por qué no fortaleces tampoco el sistema público? Claro que va a haber más presión asistencial y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, no puedes ir por la vida tomando decisiones sin tener en cuenta las consecuencias que van a tener.
Sin dar alternativas.
Sí, luego tienes esa sensación, ¿no?, de bazar siempre, donde dice, bueno, pues hacemos unas medidas que supuestamente van a intentar contentar a los nacionalistas a expensas de los demás, y luego también vamos a hacer como una especie de gestos donde parezcamos de izquierdas. Y entonces no importa tanto la eficacia de la medida como buscar un enemigo que sea claramente, digamos, alguien que puedas decir, no, estos son los ricos, las grandes empresas o lo que sea. Yo creo que, claro, el gran problema es la situación y la percepción que tiene la gente de la sanidad pública, que creo que eso sí que es un valor muy grande para un país por muchísimas razones, y que además si tú quieres, incluso si dices, bueno, es que creemos que hay que gravar a las aseguradoras privadas, a lo mejor también si hay tanta gente y tanta gente que se ha pasado, pues y lo consideran tan necesario, pues a lo mejor esa y los precios han aumentado bastante en este tiempo, a lo mejor estarían dispuestos a pagar eso más si hay un plan, ¿no? Si eso lo explicas, ¿no? Y yo creo que eso no se ha hecho, sino que parece más que ha sido como una especie de gesto antipático, ¿no? Yo, por ejemplo, luego en el caso de Muface, lo también digo, me parece que es una cosa muy extraña que los funcionarios tengan una especie de convenio y una sanidad privada para ellos. O sea, creo que eso estaba mal de siempre. Me parece que esta no es la forma tampoco de corregirlo, porque es como sobrevenido.
Claro, quitarles ahora todos esa cobertura privada y que todos pasen al sistema público de salud.
Claro, exacto, que esa no es la forma, cuando además tú no gestionas el sistema público de salud porque lo llevan las comunidades autónomas, que da la casualidad de que la mayoría son de tu rival político. Pero que hay dificultades de diseño, ¿no? Digamos ya originalmente, y
bueno,
que no se intentan
pues
resolver, sino que se hace como una especie de gesto.
Tenemos estos dos frentes abiertos, el más inmediato, lo que pase dentro de ya menos de una hora en esa Comisión de Hacienda del Congreso. Vamos a ver qué pasa con los seguros de salud privados y vamos a ver qué pasa si se da una solución a lo de Muface, porque también es un tema importante que afecta a muchos, a cientos de miles de españoles. Bueno, vamos con otro asunto, porque Joe Biden ha autorizado a Ucrania a utilizar sus misiles ATACMS, misiles de largo alcance, para golpear ciertos objetivos dentro de Rusia. Un anuncio al que respondía así el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Hoy vemos que en los medios de comunicación se habla mucho de que hemos recibido permiso para llevar las acciones pertinentes. Pero los ataques no se hacen con palabras. Tales cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí solos. Gloria a Ucrania.
Bueno, es lo que decía Volodymyr Zelensky sobre ese anuncio de Biden que publicaban ayer varios medios de comunicación, The New York Times, entre otros, de los Estados Unidos. ¿Os ha sorprendido esta decisión de Biden? Porque es un giro a lo que había dicho hasta ahora.
No sé si tanto, o sea, si tanto sorpresa. Lo que me ha parecido es que llevaba mucho tiempo pidiéndolo a Ucrania. También había países que como el Reino Unido, como Francia, que lo apoyaban esta medida. Y por ejemplo Borrell, ¿no? Hoy he visto unas declaraciones suyas como él con esta capacidad suya metafórica que tiene, que decía se trata de no detener la flecha sino el arquero, ¿no? Entonces yo no sé si y entiendo que también hay tiene que ver con el cambio de administración, ¿no? Dices hay como 2 meses hasta el traspaso o la transición. Y a lo mejor es intentar pues que haya unas que mejore un poco la posición de Ucrania en algunos sitios. También leía que era la intervención de Corea del Norte es lo que les había hecho a los estadounidenses. Decir, bueno, vamos a asustarles un poco de que esto no puede ser así. Entonces, bueno, no sé si me ha sorprendido porque tampoco tenía una expectativa, ¿no?
Sí, a ver, es verdad que choca un poco porque efectivamente es el paso al que realmente se ha ido resistiendo en el último año y medio Estados Unidos a pesar de la presión, porque Zelensky esto no es que lo haya pedido ahora, ni ayer, ni el mes pasado, lo lleva pidiendo un montón de meses y se han resistido. Y por eso, sobre todo también leyendo a los corresponsales, claro, y a los analistas, yo también me inclino por pensar en eso. Esto es un gesto previo, efectivamente, como un último mecanismo de presión para tratar de que Ucrania gane un poco de posiciones a la espera, que yo creo que es el gran melón que vamos a tener que abrir y que veremos de que el 20 de enero el nuevo presidente, el nuevo inquilino de la Casa Blanca, que no es nuevo porque ya estuvo, pero que Trump regrese a la Casa Blanca, que yo creo que ahí sí que es de alguna manera un golpe en todo el tablero y vamos a ver realmente las consecuencias que tiene. Por lo tanto, yo no sé si es sorpresa el término, pero sí que entiendo el planteamiento de Pilar de como mínimo es un giro totalmente bestial, porque es que estábamos hablando de todo lo contrario y seguramente habrá mucha gente que diga esto, ¿qué significado tiene? Las cosas evidentemente se hacen por algo, todo inclina o la balanza se inclina ahora mismo a pensar que es esa especie de intento de darle a detener ese gesto y sobre todo intentar que Ucrania vuelva a ganar cierta posición, pero yo soy prudente y sobre todo no es que sea pesimista, pero creo que vamos a ver cómo se mide todo en las próximas semanas y sobre todo mucha expectación / sobre todo incertidumbre de los primeros pasos que dé el que ya es el presidente electo, porque es verdad que esta decisión la toma Biden y la toma, yo estoy convencida de que por algo y están siguiendo una estrategia, pero no hay que olvidar que es que Estados Unidos ya tiene un nuevo presidente. Es cuestión de esperar unas semanas, es un trámite, pero el presidente electo de Estados Unidos hoy ya es Donald Trump.
Todo esto cuando mañana se cumplen 1000 días de la invasión rusa a Ucrania. Vamos a ver cómo ve todo este asunto Chema Gilgarre, que es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando, Chema, de una decisión que va en una dirección opuesta a lo que públicamente había manifestado el propio Joe Biden hasta el momento. ¿Por qué ahora? ¿Es por esas tropas norcoreanas que están luchando en las filas rusas para recuperar Kursk? ¿Es por el ataque masivo de artillería que lanzó ayer Rusia contra infraestructuras energéticas ucranianas? ¿O porque se acerca Donald Trump, que ya dijo en campaña que va a dejar de prestar ayuda a Ucrania y prometía un alto el fuego?
Pues yo creo que es porque ha pasado ya la fecha de las elecciones en Estados Unidos, realmente. Las tropas norcoreanas en la zona del Kursk, eso es pura carne picada, quiero decir. Estamos hablando de un ejército joven, con doctrinas de guerra absolutamente obsoletas, y es un ejército que no ha tenido experiencia en combate nunca. Y además criados en una distopía absoluta, con lo cual imagínate, ya se han producido deserciones. ¿Por qué? Porque están en contacto con el mundo real, eso es así. La profundidad de Ucrania dentro del territorio de la zona de Kursk, del territorio ruso, Parece poco, porque claro, estamos hablando del país más grande del mundo, que es Rusia, pero realmente se han introducido en un territorio donde se encuentran instalaciones estratégicas como central nuclear y la distribución de determinados recursos energéticos, la zona de distribución estratégica. Por lo tanto, es importante, ¿de acuerdo? Esa zona. Y ahora estamos ante la decisión de autorizar, porque esas armas son de diferente tipo, misiles son supersónicos de largo alcance, tienen una capacidad de entre 300 y 900 kilómetros. Además, tienen una capacidad destructiva, pues, por ejemplo, los ATAC pueden acertar con objetivos múltiples en un solo ataque. Otro tipo de misiles balísticos supersónicos de los que tiene Ucrania son de los que son capaces de penetrar hasta más de 20 metros de profundidad en el subsuelo y hacer detonar, por ejemplo, y hacer explosión debajo de tierra, por lo tanto, afectando a bases estratégicas. Es verdad que yo creo que esta autorización, más allá de la, de la materialización de su uso o no, lo que sí tiene es un cierto poder disuasorio. Ahora bien, seamos conscientes de cuál es la respuesta que ha dicho Vladimir Putin, y es que el uso de ese tipo de material bélico cedido por países miembros de la OTAN dirigido contra Rusia se entenderá como un ataque de la propia OTAN. Uh-huh. Y además le hace susceptible de utilizar como respuesta armamento nuclear, entendemos que táctico. Que la gente sepa que yo, eso de armamento nuclear de menos capacidad destructiva, no me lo creo mucho, ¿eh? Por el que vaya por delante eso. Ahora bien, en el momento en que Rusia utilice un arma nuclear, por muy táctica que sea, seguramente conllevaría la reacción a nivel internacional de diferentes países y seguramente también de la OTAN.
Claro, porque aquí, bueno, ya hemos dicho, ¿no?, que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, hoy ha hecho declaraciones y ha aplaudido esa medida de Biden, pero habría que escuchar, ¿no?, al resto de miembros de la OTAN, porque efectivamente lo que estás comentando. Chema, Putin ya dijo en verano que si Ucrania atacaba suelo ruso con misiles occidentales, esto significaría que la propia OTAN está en guerra ahora mismo con Rusia. Y además, se da la circunstancia también que, por un lado, Estados Unidos aprieta y permite el uso de misiles en suelo ruso, pero por otro vemos al canciller alemán Olaf Scholz retomar el contacto con Putin para negociar una paz justa y duradera. Es decir, vemos que hay dos posturas dentro de la OTAN y dos posturas contrapuestas.
Claro, y de nuevo nos encontramos con un líder, en crisis, digámoslo así, en lectura interna de su país y que enfrenta en breve un proceso electoral como es el primer ministro Olaf Scholz, ¿no? En este sentido, también hay que recordar que Alemania se ha comprometido en mantener la ayuda hasta el final del conflicto. Y luego, entre los países miembros de la OTAN, Estados Unidos es, por supuesto, el líder absoluto, el hegemón de momento mundial y, por supuesto, el hegemón de la propia organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero Francia e Inglaterra no es ni más ni menos que el proxy de Estados Unidos en esta parte de Occidente, han dicho de avanzar mucho más. Recordemos que el presidente francés llegó a hablar de poner pie en tierra en el propio territorio del conflicto, y hay asesores sobre el territorio. Por lo tanto, lo que se abre con estas declaraciones de Biden y con estas declaraciones de Putin es una puerta verdaderamente inquietante y que, desde luego, nos acerca a un escenario o nos pone de manera más evidente un escenario de conflicto internacional que ya lo es, de hecho, porque de una o de otra manera el mundo está participando, las diferentes partes del mundo están pivotando allí también en ese conflicto, pero ciertamente de una manera mucho más dura. Estamos hablando de la posibilidad de que se recurran a armas nucleares tácticas y demás, por lo tanto estamos dibujando un panorama futuro verdaderamente inquietante, absolutamente incierto, y dependiendo de un régimen autoritario absolutamente y en el que los políticos no rinden cuentas, como es Rusia. Por lo tanto, estamos ante esa situación y ciertamente es bastante sombrío, ¿no?, ese escenario Que se puede dar en cualquier momento, porque claro, el ataque masivo, abrasivo de ayer de Rusia contra Ucrania, si se vuelve a repetir, en cualquier momento podría darse...
Sí, la respuesta ya por parte de Ucrania, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro, y eso verdaderamente sería... nos abriría unas puertas muy inquietantes y
bueno,
y
tan inquietantes como que hay diputados rusos que han alertado sobre el uso de estos misiles de largo alcance porque dicen que sería un gran paso hacia la Tercera Guerra Mundial.
También.
Es que lo sé. Es que, vamos a ver, yo no contemplo el escenario de la Tercera Guerra Mundial, pero conforme se van abriendo puertas en un pasillo que conduce al final a ese en fin, a ese escenario teleológico, cuantas más puertas abramos, más riesgo vamos a correr. Y ciertamente el uso de material que pueda penetrar dentro del territorio ruso y con misiles y con munición que está claramente vinculada a Estados Unidos o a Occidente, pues ya sabemos que las consecuencias pueden ser esas. Ahora ya hay que saber que ese armamento no es que Estados Unidos vaya a mandarlo, es que ya está en Ucrania. Es que ya está en Ucrania. Por lo tanto, imagínate que se soberaniza la decisión por parte de Ucrania y diga lo que diga Estados Unidos, los utiliza. Podría ser un escenario. Pero le pregunto a todo el mundo, ¿alguien ha escuchado a Donald Trump desautorizar a Biden hoy?
No, Chema, de hecho yo quería preguntarte precisamente por eso, porque antes de que empezáramos la entrevista lo estábamos comentando aquí. Claro, esta decisión la hace pública Biden, pero todos sabemos que ya, tú lo decías ahora, ya han pasado las elecciones, ya Estados Unidos tiene un nuevo presidente electo. Esto lo anuncia Biden, vimos la semana pasada una fotografía de los dos juntos, de Biden y de Trump en la Casa Blanca. Es decir, esto, tú lanzabas esa pregunta, ¿alguien ha visto desautorizar? ¿Qué implicación puede tener Trump en una decisión que, aunque tome Biden, ya él es el presidente electo?
Pues poniéndonos en la peor de las situaciones, ya ha sido autorizado el uso, conformaría ese permiso, una vez él asumiera la presidencia de Estados Unidos, creo que sería un factor a utilizar por parte de Donald Trump para, entre comillas, acabar con la guerra en media hora que dijo él, ¿no? Quiero decir, sabiendo que Ucrania cuenta con esos sistemas de ataque, esos sistemas armamentísticos, que cuenta con la autorización de la propia presidencia, aunque sea de otra administración, de Estados Unidos, pues sería un elemento a utilizar por parte de Donald Trump de cara a una eventual negociación con el señor Putin. Se me ocurre que eso sería el principal argumento. En cualquier caso, todos sabemos que la política internacional, la alta política internacional de Estados Unidos, entre una administración y otra, no se desautorizan casi nunca y en casi nada.
Sí, eso es así.
Pues vamos a ver en qué se queda todo eso, pero desde luego, después de escucharte atentamente, Chema, nos quedamos un poquito inquietos, ¿eh?, con estas cosas, bueno, que están pasando por el mundo.
Vivamos sin alarmismo, pero sí siendo conscientes de que el mundo es cada vez más complejo y que tenemos que tener una mirada multipoliédrica, es decir, el mundo no es bueno y malo, hay muchas escalas de grises, los escenarios son diferentes, fijaos lo que tenemos en el mundo, por lo tanto tenemos que tener una mirada poliédrica, es decir, compleja para un escenario complejo. Los simplismos y los reduccionismos nos llevan a diagnósticos malos y todo esto los gobiernos, en particular el de España, yo creo que debería tomar nota, porque el mundo es mucho más complejo de lo que a veces se suele decir con ligereza en el Palacio del Congreso de los Diputados.
Chema Gil, gracias por tu análisis. Chema, muy amable.
Pues nada, un abrazo, hasta pronto.
Otro para ti. Paloma Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Y lo mismo Daniel Gascón, gracias también, Daniel, por acompañarnos.
Yo lo que, una cosa sí, solo, claro, un apunte. O sea, los que han atacado a Ucrania son Rusia, ¿no? Los que han abierto el pasillo con muchas puertas, ya sabemos quiénes han sido, ¿no? Luego ya podemos discutir sobre la pertinencia, la mejor defensa y cómo puede afectar a lo demás, pero creo que...
Sí, pero que no olvidemos esa perspectiva.
¿Quién ha sido el agresor en este caso?
Efectivamente, y se cumple mañana 1000 días precisamente de esa invasión rusa. Gracias, Daniel. Gracias, Paloma. ¿Tenemos un mensaje de la Mutua?
Sí, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola. Si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Cómo se te dio el examen de conducir, el práctico sobre todo? ¿Qué es el que realmente te pone nervioso, el que llegas allí de los nervios diciendo cómo voy a controlar esto y cómo voy a conducir? ¿Me voy a equivocar? ¿No me voy a equivocar? ¿Voy a saber pisar bien los pedales, meter bien las marchas? Porque esto es complejo, ¿eh? Cuando hay tanta presión y cuando hay tanta tensión. ¿Cómo lo han hecho nuestros oyentes?
Pues sí, Pilar, lo complicado aquí es templar nervios y cada uno pues tiene que buscar su manera y a grandes males, grandes remedios.
Buenas tardes, gente. Sí, a mí se me atragantó el práctico. Voy a confesar lo que ocurrió el día que me lo saqué. Yo me había examinado 5 veces, había cometido todos los fallos posibles en todas, cada una de las pruebas, que entonces eran estáticas, entonces no se salía por la calle. Y el último día, ya desesperado, dice el profesor, dice, vamos a hacer una cosa, y si no probar de este modo, tú es que no te ha llamado Dios para este camino. Entonces, había un chiringuito, pedí una copa de coñac. Oye, yo no sé qué fue lo que pasó, pero los nervios se me sosegaron. Hice un examen bordado, solo fue una copita, pero bueno, me sosegó los nervios, que era mi problema.
La copita de coñac, no es la mejor recomendación esta, ¿eh?
Oye, pues a él le funcionó, fíjate.
Le funcionó, está claro, pero vamos a intentar calmar los nervios con una tila.
Sí, sí, es más conveniente. Bueno, hablamos de esto, como de situaciones, pues eso, surrealistas, o cómo has vivido tú el carnet de conducir ese día del examen. 607-1506-02.
Te escuchamos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¡Wow! Llegan las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies, te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, recondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes. Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte Base.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aurelio Rojas Sánchez es un cardiólogo que utiliza su perfil de Instagram para compartir contenido relativo a la salud y a la alimentación. Pues en esta cuenta ha desvelado que la fruta que debes tomar si quieres dormir más y mejor es, atención, el kiwi. En múltiples estudios se ha demostrado que las personas que toman kiwi una hora antes de irse a la cama se duermen un 50% más rápido, su descanso es más efectivo y además más duradero. Al mismo nivel que muchos fármacos que utilizamos para dormir. Ahora llega una persona que va muy bien para dormir porque aburre a las ovejas. Llega el ranking de Jimeno. Desde el cariño siempre, Jimeno, ¿eh?
¿Qué pasa?
Bueno, si es que con esa energía que transmite, ahora, ¿cómo no va a aburrir a las ovejas? Oye, ¿qué no sabía yo esto del kiwi? Sí, que yo pensé que el kiwi era bueno para el tránsito.
Eso te iba a decir, que yo lo probé ayer y no pude dormir porque estuve toda la noche en el váter.
O sea que pues también es bueno para la transición para de irse a dormir, el tránsito de irte a dormir, ¿no?
Que me imagino que harán las cosas pues en momentos distintos, los efectos, porque si no es incompatible, salvo que te pongas un váter en la cama o una cama en el váter.
Sí, claro, es una opción un poco rara, pero bueno, en fin, bueno, el kiwi bueno para dormir, curioso, curioso.
Esta hora que me tenéis aquí puesta, de estas horas ya...
A ti te viene mal, ¿no? ¿O qué me quieres decir?
Me viene un poquito... De ahí la calidad de mi ranking.
También,
¿no?
Es verdad. Bueno, lo comprendemos y lo asumimos, además.
El tema de hoy me viene muy bien. Hoy voy a hablar, a esta hora que apetece un poquito de siesta, que igual estás en casa pues agarrando el cojín, ¿no? Después de comer bastante. Hoy vamos a hablar de 7 tipos de personas durmiendo. ¡Ay, qué gustito! Es que da gustete, ¿eh? ¿Cómo estáis, oyentes de COPE? ¿Estáis a gusto? Pues os voy a fastidiar la siesta. Primera persona comportándose a la hora de dormir. El que lo niega absolutamente todo. Este que te está diciendo, si yo no estaba durmiendo, si yo solo estaba descansando los ojos, es que esto me encanta. Es la persona que la llamas por teléfono y le dices, ¿qué pasa? ¿Te estabas echando la siesta? Como si le hubieran acusado de matar a Kennedy. Yo, no. Siesta nada, yo no me echo siesta nunca. Además, esta es la típica persona que siempre se quita horas de sueño. Siempre dice que ha dormido 4 horas y en realidad ha dormido 7. ¿Conoces a muchos de estos?
A unos cuantos, sí. Sí, sí, sí. Lo de descansar los ojos, esto es muy típico, ¿eh? Es una yo dormir, una siesta, ¿qué dices? No, estoy aquí reposando un poquito, descansando los ojos, que se cargan mucho, la fatiga ocular.
Escucha un momento, vamos a hacer una cosa.
Yo con esta música no voy a poder continuar.
Por eso te digo, yo le he dicho
a Rosa,
oye, deja esto todo el rato, pero no puedo. Ponme la música del ranking, Rosa, por favor.
Hombre, mi punto de comparación, mucho mejor, venga, todos arriba.
Luego, la segunda persona a la hora de dormir es el especialito, el que tiene muchísimos ritos. Es la persona que para acostarse a las 12 lleva desde las 9 preparándose para ello. Se lava los dientes con hilo dental, con colutorio, con cepillos interproximales, se echa todas las cremas del mercado, se hace una infusión, acolcha la almohada, estira las sábanas, se lee un libro. Para esta persona, lo de me voy a dormir es todo el día, porque necesita horas de preparación. Son estas personas que dicen, mira, es que yo solo puedo dormir si llevo mi almohada, si las sábanas son de raso de oveja amazónica, si la temperatura del cuarto no supera los 25,2 de temperatura y si de fondo suena la novena de Beethoven. Un tostón de gente.
Poco tiquismiquis, ¿no?
Hombre, y luego están los que podríamos denominar vertidos tóxicos. Estas son las personas que a lo largo del día, pues, digamos que están guardando todos los fluidos corporales que en estado de relajación, pues, salen a la luz, ¿no? Esto se los reconoce por los que se echan 2 minutos de siesta y tienen toda la baba en el cojín. Cuarta persona a la hora de dormir. El que no sabes si está vivo. Esto da un miedo. Esta es la persona más vigilada del mundo, porque no se mueve. O sea, no, es como una momia. Es más, no sabes si está respirando o no. Estas personas suelen ser víctimas de taponamientos de nariz para la tranquilidad del cónyuge. ¿Tú no has hecho eso?
¿Lo de como dejar de respirar cuando tienes la
nariz? De tapar la nariz cuando nos... Yo lo hacía con mi abuelo. Yo dormía con mi abuelo y yo decía, ¿está respirando o no?
Digo, comprobar si respira.
Que no se me muera
esto
la habitación.
Esto nos pasa a los papás primerizos
también.
Cuando tienes al bebé y te pasas toda la noche sin dormir, comprobando si el bebé respira, sí.
Y pellizcándole un
moflete. Hasta que te relajas y dices, madre mía, qué cosa estoy haciendo.
Tapándole la nariz al pobre bebé. Ay, Dios mío. Tenemos también en el puesto número 5 al insolidario. Esta persona tiene una máxima en su vida. Si yo no duermo, no duerme nadie. Lo vas a reconocer porque le van a acompañar frases como... Cariño, ¿estás despierto? Que yo no puedo dormir. Tráeme un vaso de agua. ¿Pero no ves que estoy dormido? Pues claro que... ¿Cómo que estoy despierto, por favor? El que podemos denominar, y este ya ha aparecido en algún ranking, el de la 11. ¿Por qué? Porque cada día es un numerito. Ronca como una orca en celo, habla en sueños, grita, se mueve como si estuviera combatiendo contra una serpiente, se levanta, cada día es una auténtica aventura. Y sí, la amiga soy yo.
O sea, que tú eres como la 11, ¿no? Cada día es una aventura contigo, un numerito.
Yo tengo un problemón. Yo hablo, hago programas de radio, pego...
¿Por la noche?
Me eleva... Sí, soy un desastre. Luego que si mi chica no viene a mi casa...
Normal.
¿Cómo va a venir? Y en el último lugar, que aquí podría decir yo que también la amiga soy yo, podríamos denominar a la persona boa constrictor. Esta es la persona que duerme porque su cuerpo no puede hacer otra cosa después de meterse un cocido, un chuletón, un postre y un chupito. Se echa la siesta para poder respirar cómodo. Hay que decir que este tipo de sueño genera bocasequismo. Si ves a personas con demasiada encía al hablarte, eso es que tiene la boca seca de la siesta que se ha echado después de una comilona. Por favor, muévanse, señores. Entrenen.
En esos casos no se hace digestión, se hace combustión, ¿no?
No
después de comer todo eso.
No, es que como estés de pie no puedes.
No puedes.
Y ahora, Rosa, ponme otra vez la nana, que me voy a dormir dejad, ya seguid vosotros con el programa, que yo ya, lo que yo no puedo es estar llevando el peso de esto todo el rato.
Yo me lo imagino ahora a Jimeno, que se va adormeciendo poquito a poco con el pijamita así, puesto de ositos, así como el pelele que llevan los bebés.
Con un gorrito y una bola.
Eso es, y que se va pues abrazando poco a poco la almohada y se va, pues eso, durmiendo poquito a poco. Míralo. Si es que nos va a hacer que nos durmamos todos aquí. En fin, que hoy nos ha traído Jimeno este ranking de los 7 tipos de personas a la hora de dormir. Ya sabemos que él es de los que monta el numerito todas las noches. Y es como elige tu propia aventura. Tú estás con él, claro, y no sabes qué Jimeno te vas a encontrar.
Pilar, dilo más bajito, por favor.
Ah, qué molesto. Bueno, Jimeno, que te dejamos ahí. Felices sueños, ¿eh?
Un besito.
Mañana ponte el despertador, que te esperamos a la misma hora. En una playa de Barcelona, cuando el reloj marca las 10 en punto de la mañana, la vida parece detenerse. Aquí, justo a la orilla del Mediterráneo, un grupo de hombres y mujeres se reúnen a diario para moverse, respirar y, sobre todo, para sentirse vivos.
Todas son personas mayores, pero todas se mueven con una agilidad que no deja que te duermas. El deporte yo creo que es una cosa que hace que las personas nos sintamos vivas siempre.
La mujer detrás de esta rutina, que lleva casi 3 décadas siendo parte del alma de esta comunidad, es Bárbara Martínez, una profesora de gimnasia muy especial.
Empezamos a las 10 y termina a las 11. Hacemos 60 ejercicios, 10 veces cada ejercicio.
¡No más coman sanoyas! ¡Amun, amun, 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 amun! ¡Brazos subir! ¡Som una tisora! ¡Un, dos, subrim! ¡Un, dos, subrim!
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. Eso sí, con una única condición, venir vestido de colores claros. Para ella, la ropa oscura representa las sombras que a menudo acompaña a las personas mayores.
Esta es mi rutina de cada día. Me levanto a las 6, arreglo mi casa, me arreglo yo, cojo la mascota, damos la vuelta y entonces ya para la gimnasia.
Y así desde que se jubiló a los 60 años, en aquella época en la que, dice, le sobraba el tiempo. Aprendió a montar en bici y cada día bajaba a la playa. Allí conoció a un grupo de mujeres haciendo gimnasia y pocos días después le propusieron dirigir la clase.
Una persona mayor empieza a hacer alguna cosa y una cosa trae otra. Y tú ponte en la cabeza que quieres bajar las manos y que te quieres tocar los pies. Hoy no llegarás, mañana tampoco, al tercer día llegarás, y al tercer día llega. Y entonces todas le hacemos un aplauso.
Bárbara ha creado un espacio en el que la gimnasia se mezcla con la amistad, la compañía y una dosis también de esperanza. No importa la edad ni la experiencia. A todos los que se acercan, Bárbara les da la bienvenida y, como dice, les mete caña. Nadie protesta. Ella enseña a mover cada dedo, cada pie, cada parte del cuerpo con la dedicación de quien entiende que el movimiento es vida. Muchos han pasado momentos difíciles, duelos, enfermedades, soledad, pero en las clases de Bárbara encuentran un rincón de alivio. Ella misma dice que no necesita nada más que verlos felices para sentirse recompensada.
Tú imagínate una señora de 80 años que venga y te diga: Bárbara, estoy como nueva. Bueno, es la satisfacción más grande que me pueden dar. No hay dinero que lo pague esto.
Y así cada mañana el Mediterráneo se convierte en el escenario de una rutina que va más allá del ejercicio. Bárbara y su grupo demuestran que la edad no es un freno, sino una etapa más para encontrar fortaleza y propósito. Para quienes la siguen, esas horas en la playa son un momento para moverse y un espacio seguro donde se respira energía, compañía y la certeza de que mantenerse activo es mantenerse presente. Pues estamos ya en las 4:53 de la tarde, en este lunes en el que estamos buscando también situaciones surrealistas que hayas vivido o hayas visto en el examen del carné de conducir, sobre todo en el práctico, que ya sabes que da para mucho. Rosa Rosado, sí. Buenas tardes de
bueno,
nuevo.
Bueno, Pilar, hay historias que son increíbles, pero bueno, es que en los pueblos puede pasar cualquier cosa.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo tengo una amiga que siempre cuenta que tiene una hermana que en una de las ocasiones que se presentó para el examen de conducir del coche, del plástico, el examinador le pidió que la siguiente girara a la derecha, la siguiente calle, y esta muchacha debió meterse dentro de un taller. Pero bueno, no para ahí la cosa. Se conoce que con el tiempo llegó a sacarse el carnet de conducir y tenía orden en su pueblo por el ayuntamiento de comunicar cuándo iba a salir con el coche. Para este el ayuntamiento dar un bando y así avisar a todos los vecinos. Y cuentan que es verdad, ¿eh? Bueno, venga, buenas tardes.
Para que no saliera nadie a la calle, que sale esta mujer con el coche. Bueno, pues eso te preguntamos. Momento, si tú te has metido también con el coche el día del examen en un taller, 607-150602.
Nos lo cuentas y enseguida te escuchamos aquí en la tarde de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva superapp de la Mutua.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en CaixaBank.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabías que en Activia hemos bajado precios? Aprovecha ahora y nutre la diversidad de tu microbiota cada mañana. Activia.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Pensando en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Navega por el Mediterráneo y las Islas Griegas con Costa Cruceros y aprovecha la tarifa Super Todo Incluido con bebidas incluidas y paquete de 3 excursiones totalmente gratis. Reserva tu crucero por solo 50 euros hasta el 10 de diciembre y disfruta de más ventajas. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.